Estamos en comunicación con el fiscal Nelson Ruiz. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Un placer estar en contacto contigo y con tu audiencia.
Estaba mirando el caso de este hombre que es acusado de ser testaferro de Víctor Bogado, Nelson. Y veo que hay un informe tuyo en donde decís que hay una correlación entre ingresos e inversiones, entre comillas, de este hombre que dicen que es el testaferro. Y lo que no me cierra es cómo se entiende que este hombre que aparece con tantas propiedades, con unas cifras siderales, resulta que él aparece como funcionario de la Municipalidad de Asunción con un sueldo de 3 millones de guaraníes.
Bueno, en realidad no es una afirmación mía propiamente, Luis Vareiro, sino es resultante de dos pericias contables. Eso es lo que se consigna en realidad en dos pericias contables efectuadas con posterioridad a la imputación, ¿verdad? Una fue efectuada por parte de un perito propuesto por la defensa y el otro por parte del Ministerio Público, es decir, peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público. Lo que hicieron estos peritos es un análisis y un evaluo de todos los ingresos y egresos del mismo durante el tiempo en la función pública, aclarando de que el mismo ingresó a la función pública en el año 2007 hasta el año finales del año 2016, creo que son 9 años y medio más o menos que estuvo de algún modo vinculado a la función pública, pero con anterioridad a ello el mismo fungió de ocupó cargo gerencial en una empresa de venta de vehículos conocido en nuestro medio, y además poseía otro negocio comercial, por lo tanto debía incorporarse toda información que hacía relación tanto a sus ingresos anteriores como durante el tiempo de la función pública, y no solamente respecto de él, sino también de su señora esposa, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, Luis, dentro del plazo que fija el juzgado, debe formular un requerimiento conclusivo. Entonces, ante la situación de poseer dos dictámenes que de algún modo contradicen nuestra hipótesis inicial, por lo menos de mi parte, y habiendo encontrado de que aún puede hurgarse en algunas cuestiones que tiene que ver con los egresos esencialmente, en la etapa anterior a su ingreso a la función pública, consideré que no estaban dadas las condiciones como para su desvinculación definitiva. Pero como te repito, tenemos que formular un requerimiento conclusivo en el plazo perentorio que nos fija el juzgado. No quedó por ahora la posibilidad de otra salida que no sea el sobreseimiento provisional, ¿verdad? Esto no implica un cierre del proceso, ni mucho menos una desvinculación del mismo del proceso, sino simplemente una suerte de cortado de espera en el proceso, a los efectos de que la investigación pueda continuar y puedan incorporarse otros datos que permitan salir, digamos, de ese estado de duda, porque yo repito, la posición mía aquí, Luis, es de que aún persiste el estado de sospecha respecto del mismo y aún persiste la posibilidad de incorporar elementos que pudieran resultar que tengan la entidad suficiente como para llevarnos a una convicción a favor de una acusación o eventualmente su desvinculación definitiva, ¿verdad? Ese es el quid de la cuestión en realidad, Luis.
Claro, porque evidentemente acá hay gato encerrado, Nelson. Si él, a ver, en 2008 entra en la Municipalidad de Asunción con un sueldo de 3 millones de guaraníes y resulta que en enero del 2008 constituye una sociedad, Rocket Sociedad Anónima, y él es el mayor accionista con un monto de 1.800 millones de guaraníes. Después aparece como dueño del shopping Via Vela. Si vos tenés esos bienes, vos no entras como funcionario por 3 millones de guaraníes, no tiene ninguna lógica esto.
Por eso, yo no estoy descartando, no estoy negando esa posibilidad que vos señalás, Luis, y hacemos el mismo análisis, ¿verdad? No hace falta ser demasiado técnico para arribar a un pensamiento como el que vos estás esbozando. Nosotros seguimos en esa tesitura. De hecho, A mí me cupo participar en la fase de investigación, ya la última parte, digamos los últimos 3 meses y poco más de la fase de investigación, pero ¿qué es lo que ocurre, Luis? Procesalmente, para el Ministerio Público, teniendo 2 dictámenes periciales contables, que son los que finalmente sustentan o sustentarían una eventual acusación, porque yo no puedo decir estoy en esta situación de acusar soslayando o dejando de lado otras pericias contables y pidiendo la apertura de un juicio oral y público, porque me puedo hacer acreedor de una recusación o le voy a poner a la institución o al Ministerio Público en una situación difícil, porque por un lado estoy diciendo existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y condenar a esta persona eventualmente, repito, siempre dentro del campo de la eventualidad, no estoy usando una opinión conclusiva, pero en esas circunstancias de tener 2 dictámenes periciales contables contrario a nuestra hipótesis, no cabía otra posibilidad, Luis, entiendo, que solicitar el sobreseimiento provisional. Entiendo. Yo repito, siempre siguiendo la línea de la posibilidad de incorporar, porque yo encontré particularmente del análisis exhaustivo que he hecho respecto a ambas pericias, encontré de que hay algunas insuficiencia de datos y de análisis esencialmente en lo que hace a los egresos de esta persona en la fase anterior a su ingreso a la función pública, porque lo que corresponde determinar con precisión en esta investigación, Luis, es si al haber hecho esta persona esas erogaciones más importantes como las que vos mencionás, esa constitución de sociedad con un capital importante, adquisición de bienes por sumas de dinero importante, etcétera, él estaba o no realmente con la posibilidad económica de hacer esas erogaciones. Y estos tiempos son los que se tienen que manejar con precisión y no hacer una contabilización de todo lo que este señor ganó fuera y durante la función pública y restar simplemente sus egresos durante la función pública. Entiendo. Eso yo sostuve inclusive en el dictamen.
Entiendo. Y te pregunto esto así porque es lo que la gente quiere saber. ¿De dónde sacó él la plata?
De sus, conforme a lo que concluyen las pericias, es de los ingresos, como te dije al principio, anteriores a la función pública, esencialmente donde se produjo las mayores, digamos, ganancias, los mayores ingresos.
Entiendo, pero
por parte de él, ¿verdad?
¿Y qué era?
Además había constancias en la carpeta fiscal en relación a 2 préstamos de dinero de 1.500 millones de guaraníes por un lado y otro por 500 millones de guaraníes. Es decir, en préstamos que el mismo efectuó totalizan la suma de 2.000 millones de guaraníes.
Y cuando, o sea, cuando toma esos préstamos, ¿por qué le dan los créditos? Porque convengamos que si vos te vas a trabajar en un lugar con un sueldo de 3 millones, nadie te va a prestar 1.500 millones de guaraníes. ¿Cómo fue que le prestaron la plata?
Bueno, el porqué, Luis, el motivo del préstamo de este dinero no contamos. Justamente yo hago alusión a eso en el pedido de sobreseimiento provisional ante la necesidad de incorporar, de indagar con mayor precisión a estas personas que han otorgado estos préstamos de suma de dinero importante al señor Carvalho. De hecho, tenemos las documentaciones respaldatorias de esos créditos, ¿verdad? Pero sí, a mi criterio, hay que indagar eso que vos estás señalando, en qué concepto y si esta persona efectivamente tenía también la capacidad para prestarle al señor Carvalho esas sumas de dinero. Hay que ser fino en la investigación, Luis, porque hay cuestiones muy técnicas que nosotros no podemos estar investigándolo finalmente a un testigo, ¿verdad?
Nelson,
pero de todos modos,
Nelson,
igual...
Pero esto es muy importante. O sea, alguien le prestó, no es un banco, es un privado el que le presta la plata.
Sí, eso es lo que tenemos incorporado en la carpeta fiscal, ¿verdad? Tenemos unos contratos de préstamos con garantía, etcétera, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí...
Pero el que le presta la plata es un prestamista privado, no es un banco ni una entidad financiera.
No tenemos la información de que se trate de un prestamista propiamente o que se dedique a ese ramo, a esa actividad de manera comercial.
¿Es un privado?
Es un particular, sí. Él había señalado, inclusive, en alguna parte de su declaración, o sea, de su exposición, que eran personas allegadas a él, amigos a él, y que básicamente dejaba entrever que una relación de confianza entre los mismos, ¿verdad?
¿Y esa persona que le prestó la plata tiene algún vínculo con Víctor Bogado?
Que yo sepa, por lo menos nosotros no tenemos a lo largo y de toda la investigación y de todo el cúmulo de documentos que tenemos en la carpeta fiscal, francamente, Luis, no he visualizado un solo documento que pueda ligar al parlamentario Bogado con este señor Carvalho, ¿verdad? En eso tengo que ser preciso. Yo sé que se ha especulado mucho todo este tiempo con esa información, pero no podemos ser irresponsables, Luis, en afirmar una cuestión como esa. Ahora, en realidad, en el cuaderno de investigación fiscal ahora, no tenemos ninguna
Nelson, evidencia. A ver, este hombre, antes de entrar a la municipalidad, ¿cuál era su oficio? ¿En qué trabajaba?
Y él ocupaba cargo gerencial en, no sé si puedo señalar, una empresa de venta de vehículos. También prestó, o sea, tenía una actividad comercial, un taller mecánico, según señalan ellos, su defensa de gran envergadura, con un movimiento comercial importante. Trajeron sus libros de diarios, sus libros contables en general, y también hemos intentado cruzar esos datos con documentos de la SET, de la Secretaría de Estado de Tributación.
¿Y cuánto más o menos cuánto tenía de ingresos él antes de entrar a la administración pública? En promedio.
No te puedo precisar ahora, Luis. Estoy fuera de la oficina, estoy en el Poder Judicial. No tengo a mano eso. Pero básicamente, sí recuerdo que he hecho todo el análisis por parte de ambos peritos de sus ingresos antes y durante la función pública, cotejado con sus egresos, inclusive daba una diferencia, digamos, en su patrimonio, a favor de su patrimonio, de sus activos, de creo que algo así como 800 y pico millones de guaraníes.
¿Año?
¿Cómo?
¿Por año?
No. La diferencia, una vez analizado sus ingresos y egresos durante todo ese lapso de tiempo, durante su actividad comercial, durante su actividad como empleado de esa firma que te mencioné y durante el tiempo de su incorporación a la función pública. Ahí se hizo una ecuación, desde mi punto de vista, un poco simplista, porque no es solamente establecer cuánto este señor digamos, incorporó a su patrimonio durante todo ese tiempo y cuánto fue lo que salió de su patrimonio, es decir, ingreso y egreso, sino que acá hay que afinar la puntería, digamos, por llamarlo así, en el sentido de determinar. Esencialmente, si al tiempo de haber hecho esas erogaciones más importantes, como la que bien vos señalaste, Luis, en la constitución de la sociedad que se produce en el 2008, la compra de un inmueble de valor importante en el 2012, etcétera, en esos tiempos el mismo poseía o no la capacidad económica para hacer ese tipo de erogaciones, ¿verdad? Claro. Y esa precisión es lo que yo particularmente me percaté de que faltaba aclarar, dilucidar, y bueno, lo que pretendemos es incorporar más información del SEP acerca de su actividad y su movimiento anterior a la función pública, y lógico, posteriormente también, ya en el tiempo que nos fije el juzgado, volver a formular un requerimiento conclusivo. La causa no está cerrada, repito, este señor no está desvinculado de la investigación y esto continúa, Luis.
Doctor, agotado este tema, yo te quiero consultar el tema audio, porque la sala penal destrabó las recusaciones a dos camaristas y está en tus manos ahora el tema.
Sí, entiendo que se planteó una... En realidad, mira, desde el día jueves, creo, de la semana pasada, apenas 8 días que me han remitido los antecedentes de la causa en virtud de recusaciones que se han planteado contra dos colegas. Sí, esa información, contamos con esa información, pero tengo entendido a la vez que la defensa del parlamentario González Dar planteó una aclaratoria respecto a esa resolución, y lo que esperamos realmente es que se destrabe esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay una cuestión para nosotros sustancial. Hay un plazo que está corriendo para el Ministerio Público, no hemos parado las investigaciones, de hecho se siguen haciendo las investigaciones en el periodo que tuvieron mis colegas que me presidieron la intervención, se han incorporado muchísimas pruebas. Tengo que destacar que en ese periodo de tiempo se incorporaron informaciones demasiado importantes para la toma de decisiones, pero de todos modos estamos un poco apremiados porque habíamos solicitado una prórroga extraordinaria respecto a lo cual debía expedirse la Cámara de Apelaciones, que justamente fue recusada, ¿verdad? Entonces, por explicar un poco con un término un poco rústico, digamos, que queda en el limbo la situación del pedido del Ministerio Público, porque la Cámara no ha decidido todavía si nos concede o no nos concede esa prórroga extraordinaria. Independientemente de ello, seguimos haciendo las investigaciones correspondientes, y una vez que se decida la prórroga extraordinaria, que no tendría por qué denegar a mi criterio la Cámara cuando se constituya, lógicamente vamos a formular el requerimiento conclusivo.
A ver, pero ellos habían recusado a la Cámara de Apelación la defensa de Daer.
Y eso fue entendido por la Corte.
Y la Corte lo que rechazó eso.
Así es.
Ahora se tiene que integrar la Cámara de Apelaciones para que trate tu pedido o el pedido de la Fiscalía de correcto, la ampliación del plazo para la investigación.
Así es, Luis, así mismo.
Ya. ¿Está en el campo entonces de la Cámara de Apelaciones?
Efectivamente.
Y en base a tu respuesta, doctor, si bien los audios no cuentan para ustedes, ¿cuáles son esos elementos nuevos que son importantes que consiguieron fuera de esas que no son evidencias, digamos?
Bueno, yo te voy a, en ese sentido, te voy a pedir la dispensa correspondiente, porque ustedes saben bien de que la fase de investigación es privativa para las partes. Sí puedo decir a modo general de que se han incorporado elementos que tiendan a corroborar las hipótesis iniciales que hemos manejado desde la imputación, es decir, los colegas que me precedieron en la intervención, porque si bien es cierto, se cuestiona la habilidad o la legalidad de esos audios. Este, sin embargo, no es el único elemento con que se cuenta. Recurrimos a declaraciones testimoniales, documentales, etcétera, que son las que finalmente nos van a dar la pauta y encaminar nuestra decisión, ya sea hacia una acusación o otro requerimiento conclusivo. La tengo que explicarte de modo así, muy genérico, porque, repito, esto puede dar lugar a una imprudencia en ese sentido, puede dar lugar a otra recusación, ¿verdad?
Nelson, te agradezco mucho.
No, cuando gusten, a las órdenes.
Fiscal Nelson Ruiz, ¿vieron cómo funciona la trampa, verdad, de la justicia? ¿Verdad? Porque claro, yo entiendo lo que dice el fiscal, o sea, más vale, tiene que probar. Pero, ¿cómo el caso de abogado? Este es el testaferro de abogado, mecánico, ¿verdad? Alguien le presta 1.500 millones de guaraníes. Y un tiempo después de que le dan el préstamo, él acepta un cargo en la Municipalidad de Asunción con un sueldo de 3 millones de guaraníes. O sea, vos pico te vas a ir a trabajar por 3 millones de guaraníes cuando vos estás haciendo una inversión de más de 1.500 millones de guaraníes. ¿Cómo alguien te presta 1.500 millones de guaraníes si vos tenés en ese momento estás en un empleo de 3 millones de guaraníes? 2.000
en total le prestó.
2.000 millones le prestó.
500 más 500.
Mucha confianza ya.
Porque claro, qué mejor manera, si vos tenés un testaferro, tenés que darle plata, pues. Y podés fingir un préstamo.
Claro.
Es más, no le prestaba vos, ¿verdad? Le buscaba un tercero que supuestamente le presta la plata.
O sea que por una cuestión de tiempo yo le quería preguntar quién era el que le prestó. Ahora dijo, no podemos investigar a los que son testigos y compañía, pero él te dijo, no sé, no comprobamos que tenga relación con Víctor Bogado. Pues si nos decía el nombre, la gente te iba a mandar fotos del tipo con Víctor Bogado. O te iba a decir quién es y por cómo se llega a él.